debes sentir verde.
Consentidos.
Cuando se reunían los obreros para celebrar.
Vamos a comenzar a las 10.
En la mañana de sábado.
A partir de abril.
Y preparaban las grandes ollas con logos.
Por AM830, Radio del Pueblo.
Lujo la radio.
Y pregunta.
Con Manuel Corral Vide.
Al azar.
La participación de Carlos Alo.
Equipo completo.
Con Ximena Corral.
Quedará flotando.
Alicia Rodríguez.
Durante este mes.
Es porque locro y no.
Gaby de la Cruz.
Hasta las 10.
Y siempre a la ciudad.
Por ejemplo, Guiso Carrera.
Y a partir del 6 de abril.
Una linda música.
De 10 a 11.
Y el estilo Consentidos.
Desde el sábado 6 de abril.
Consentidos.
A las 10.
A ver cómo estamos todos. Buen día. Buen día. Nos encontramos todos. Hola, Manuel.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Para muchas personas, vamos a hablar de algo de la. De la ciudad, a ver si lo consideramos emblemático o no, Para muchas personas fue difícil comprender el valor y la razón de la incorporación de la floralis genérica en el paisaje porteño. Esto fue en abril de 2002, hace 22 años, y era en plena crisis económica. Bueno, pasó un tiempo prudencial, preguntamos, como para considerarla un monumento emblemático de la ciudad, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después de estos terribles temporales en estos días, se afectó su estructura en dos pétalos y miles de personas ahora se muestran interesadas en saber cómo, cuándo y a manos de quiénes se va a reparar. Entonces ahí es donde vamos a comprender que los porteños realmente la aceptaron como símbolo propio. Se realizó la apertura total de la escultura para evitar los daños estructurales que tiene. Bueno, se hace un cateo de cada pétalo. Esta pieza es un homenaje a todas las flores. La creó y la donó el genial arquitecto argentino Eduardo Catalano, ese que hizo tantos edificios en Boston. Tiene 20 metros de altura o 21 y pico y pesa nada menos que 18 toneladas. Fue la primera escultura en movimiento controlada por un sistema hidráulico, células fotoeléctricas, la verdad que una tecnología inmensa. Y como las flores naturales, todos sabemos, se abre a la mañana y se cierra a la noche con la luz. Estoy entre las personas que cuando apareció, no sé si decir con cierto escepticismo, pero en su momento no lo entendí. Y ahora sí, estoy también entre las personas que lo consideran algo propio, auténtico y respetable de la ciudad. Es una mirada, Manuel.
Bueno, hay como una tendencia porteña a la crítica, ¿no? Cuando apareció la escultura, que realmente es una escultura bella y con estos aportes tecnológicos que mencionaste, y que tuvo muchos inconvenientes técnicos en estos 22 años.
Exactamente, sí, tuvo muchos años sin funcionar.
Exactamente, así que, pero bueno, también cuando se pusieron las esculturas de Botero, fueron ampliamente criticadas, ¿no?
Sí, y ¿sabes cuál? Ah, sí, y recordamos todos, año 80 me parece que fue, la del Quijote en Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Bueno,
la chiquitita.
Esa era horrible. estaba claro, sí. El pobre Quijote salía ahí de una mole blanca media rara, pero bueno.
Sí, sí.
Efectivamente.
Bueno, así que esas cosas nos pasan. Bien. Esperemos que funcione Floralis pronto.
Así es.
Vamos a contar a Ximena. Ximena va a estar en contacto con nuestros amigos durante este programa. Hola, Gi, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Carlos. Buen día para todos. Vamos a contarle a los oyentes que nos pueden buscar a través de las redes. Por Facebook nos buscan como Manuel Corral Vide, por Twitter, @ Manuel Corral Vide, Instagram, Manuel Corral Vide, y por la web www.fuegovivo.com.ar. Y ahora vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11-4437-3780.
Y también recibimos invitación.
Vamos a Consentidos.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima. Durante este mes, hasta las 10. Y a partir del 6 de abril...
Consentidos cambia de horario. Iremos de 10 a 11 de la mañana y a continuación seguirá el sol de nuestra España con Oscar Di Procio. Otro horario, el consentido de siempre.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ya lo escuchábamos en el mensaje recién y lo vamos a recordar durante el programa. Ahora Jimena nos cuenta sobre nuestros amigos, pero ya lo sabemos, desde abril estamos a las 10 de la mañana. Allí te escuchamos a vos.
Seguimos, recibimos ya mensajes a partir de el WhatsApp, el número es el 11-4437-3780. María de Floresta nos dice: buen día, consentidos, esperando todos se encuentren bien tras los temporales. Aquí estamos, dichosos de escucharlos este sábado. Saludos para todo el equipo.
Gracias. Gracias, maestro.
Así es. Temporal trajo algunos inconvenientes. Pero estamos todos bien, por suerte. Bueno, voy a comentar una nota de don Daniel Balmaceda. Es un tema que hemos tratado muchas veces de todas maneras, pero me gustó el título de la nota. Los gustos culinarios del presidente que llevaba su fruta favorita en el bolsillo.
Ajá.
Vamos a ver de qué se... ¿Cómo?
¿Que llevaba su...?
Su fruta.
Ah, bien.
Sí, un presidente que llevaba su fruta favorita en el bolsillo. Ese es el título. En realidad, veremos rápidamente de quién se trata. La nota comienza recordando que el 2 de mayo de 1871, desde Arrecifes, el presidente le escribió a su hermana bienvenida, quien se hallaba en San Juan. Época de epidemia, la epidemia de fiebre amarilla golpeaba brutalmente la ciudad de Buenos Aires, y Domingo Faustino les contó a su hermana los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la ciudad.
A ver.
La fiebre atacó a mi portero, mató a mi cochero y enfermó y casi despobló la calle en que vivía. Absolutamente gráfico. El temor lo llevó a Arrecife. Luego de comentarle otros asuntos y antes de despedirse, en la carta le advierte: las uvas vinieron abominablemente acomodadas. Cuando quieran mandar, se acomodan los racimos sueltos en un cajón y se echa aserrín y se sacude el cajón suavemente para que el aserrín entre dentro del racimo y rodee grano por grano sin papel. Era costumbre de Sarmiento ordenar y reprender a sus hermanas, ¿no?
Sí, sí. aparte el detallista al máximo.
Exactamente. Por supuesto que al sanjuanino le gustaba la buena comida, era una especie de sibarita, y contaba con la asistencia de dos proveedoras de lujo, como eran sus hermanas Bienvenida y Procesa.
Sí.
Por ese motivo, ya en Buenos Aires, regresó luego de 2 o 3 semanas, disfrutaba de los ingredientes seleccionados por ellas en San Juan y Mendoza. Allí había convivido con la menor de las Sarmiento, Rosario, y sus nietos. En una de las cartas le dice: te incluyo una fotografía reciente mía que muestra el grado de gordura alcanzada, disimulándose así las arrugas y demás deterioro de los años. Esto era cuando estaba a la mitad de su mandato. Leopoldo Lugones, es que no conoció personalmente a Sarmiento, pero sí pudo, en charlas con su nieto Agustín Belín Sarmiento, conocer algunos detalles de la intimidad. Y en lo que respecta a la cuestión gastronómica, parece que Rosario ocupaba la cabecera de la mesa y era la encargada de servir a la provinciana. O sea, significaba esto que se dejaban las fuentes con diversos platos en la mesa y la vajilla ocupaba la cabecera opuesta. Así que cada uno se iba sirviendo de lo que quería, ¿no es cierto? El menú que describe Lugones en esa casa es de comida criolla, hispano-criolla, o sea, sopa, carne, locro y otros guisos. Con pocas especialidades, aclara Leopoldo Lugones, salvo las gruesas aceitunas cuyanas preparadas conforme a la receta local, con cebolla y zumo de naranjas. Los pepinos, predilectos, y una que otra vez, las truchas de guanacache, dulce de San Juan, que a los que era muy afecto, el expresidente ya en ese caso, y que solía convidar a sus tertulianos con la copita de mistela habitual entonces en las provincias. Esto de las truchas era una costumbre que había adquirido Sarmiento en su estadía en Chile, cuando aún joven y exiliado estuvo por allí. En cuanto a las aceitunas cuyanas preparadas con jugo de naranja y cebolla, formaban parte de las remesas que le enviaban sus hermanas. Hay una cantidad de detalles referido a estas cosas que le mandaban. Cualquiera de estas cosas que manden, háganlo por la silla de postas a mi nombre, le decía Sarmiento, encomiéndole frutas escrito. No creo que de San Juan pueda mandar uvas, las que mandó Faustina y otras se han perdido siempre por mal acomodadas, lo que decía al principio, ¿no? De Mendoza suelen llegar buenas. Mándenme siempre que puedan conservas de membrillos. Las pasas de higo no tienen demanda, sino las brevas. Las últimas que mandó, las de Klappenbach, de Moscatel, eran exquisitas. Algunos biógrafos recordaron también el gusto de Sarmiento por la mazamorra y la mulita asada. Pero su predilección por los refrescantes pepinos está fuera de toda discusión. Hay infinidad de anécdotas al respecto. En cierta ocasión, le preguntó a la cocinera si le haría su ensalada preferida. La mujer respondió que no tenía pepinos. Esto seguramente por orden de sus hermanas, porque sabían que no le hacía demasiado bien ese producto. Sarmiento, sin inmutarse, sacó 2 inmensos pepinos de sus bolsillos para que le pudieran preparar su ensalada. Esta ensalada de pepinos, bien aderezada, también es un recuerdo de la infancia de Lucio Mansilla, y de Silvira Ulrich, nacida en 1915, quien en sus memorias cuenta que siempre estaba presente en la mesa. También el almirante Guillermo Brown puede ser sumado a la lista de fanáticos de los pepinos, pero en su caso, y como marino habituado al aislamiento natural de las navegaciones, los comía en picles, conservados en frascos que embarcaba junto a sus pertenencias. En cuanto, volviendo a Sarmiento, él solía plantear una palabra, una especie de neologismo, pepinera, una especie de eufemismo para referirse a los lugares de formación. Así solía hablar de pepineras de héroes, pepineras de políticos, y también se lamentaba de no haber hecho en San Juan una pepinera de maestras para toda la República. En cuanto a sus cualidades de gourmet, Lugones agrega una curiosa información, ya que se jactaba de haber inventado un plato que denominaba a la Sarmiento, que era una especie de pastel enorme.
Sí.
Consistente en una cabeza de ternera,
sí,
previamente adobada, debía asarse al horno envuelta en masa, hasta que se carbonizaba totalmente la cubierta. Esta rareza culinaria fue ideada por el hombre que inspiró a su sobrino, Ignacio Albarracín, para que creara la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, Balmaceda aquí hace una comparación entre el plato en sí mismo,
sí,
la cabeza y la presencia de animales, ¿no? Es común, de todas maneras, ya sabemos, en muchas gastronomías, plantear alguna carne, del tipo que fuera, cubierto de masa, ¿verdad?
Sí. ¿Podés, por favor, discúlpame, Manuel, podrías repetir? Porque creo que tuvimos un inconveniente para escucharte cuando dijiste, cuando Balmaceda hace una comparación con...
No, no, es bueno, eso es mío.
Balmaceda. Ah, correcto. Perdón, Manuel. Ok.
O sea, después de plantear la receta de la cabeza entera de ternera,
sí,
envuelta en masa,
sí,
acá se plantea en la nota, esta rareza culinaria fue ideada por el mismo hombre que inspiró a su sobrino Ignacio Albarracín para que creara la Sociedad Protectora de Animales. ¿Correcto?
Ok, ok. Ok.
Es algo... Lo que sí, siempre que hablamos de las costumbres culinarias de Sarmiento, a pesar de sus viajes a Estados Unidos, a Europa, obviamente tenía bastante predilección por los platos criollos, ¿no?
Claro. No, y aparte tiene una... ese fanatismo por el pepino, del que justamente alguna vez te habíamos escuchado los primeros detalles, acá hay muchos, no solo sorprende, sino que también uno tiene una proyección en cuanto a cómo se extendían los gustos de la época. Estamos hablando de un hombre con mucho poder, efectivamente, como bien marcás habitualmente, un sibarita, y lo del pepino es también, para nosotros en esta época, un aprendizaje sobre cómo eran los gustos. No encontramos en la actualidad un fanático del pepino, por lo menos de manera personal, que se proyecte parecido al de Sarmiento.
Sí, bueno, se hizo bastante popular, incluso a veces de manera aleccionadora. En las escuelas se solía contar la anécdota de que cuando iban a hacer las compras, las hermanas decían que no había pepinos porque le hacía daño aparentemente, y él la reprendía diciéndole que más mal que el pepino le solían le hacían las mentiras, ¿no? O sea, quedó un poco ahí. Sin embargo, lo interesante de esto, siempre lo planteo, es cómo los gustos culinarios de los pueblos, aún sí, de las personas que llegan en algún momento a una posición encumbrada, ¿no? El caso de Salvento no es de alguien que haya nacido en cuna de oro, sino de alguien que desde abajo llegó a ocupar los puestos que ocupó.
Sí.
Cierto. A pesar de que se intentó, después de la Revolución de Mayo, eliminar las costumbres hispanas, las diferentes costumbres, en la ropa, y la música y por supuesto en la comida, el pueblo siguió comiendo, por lo menos hasta finales del siglo XIX, la comida hispano-criolla. ¿Sí? No hubo manera de eliminarla. Y después, en el primer centenario, en las clases pudientes, empezó a plantearse una predilección por la cocina francesa, pero tampoco llegó a ser generalizada, ¿no? Tanto es así que hoy mismo, si hacemos un análisis del patrimonio gastronómico argentino, la mayoría de los platos son con antecedentes en la cocina criolla y unido y fusionado con las recetas que trajeron los inmigrantes, ¿no? Especialmente los españoles y los italianos.
Bien, sí. Auténticamente un sibarita confirmadísimo. Qué lindo. Bueno, después de esta historia escuchamos a Ximena y la comunicación con nuestros amigos.
Nos seguimos comunicando a través del WhatsApp 1144373780, el número, y Norma de Piñeiro, que nos dice: qué gratificante siempre es escuchar las historias del programa, llena de detalles e imágenes de la vida cotidiana de una época. Un lujo.
Pues muchas gracias. Especialmente porque Manuel, donde encuentra material, selecciona y saca lo más festivo. Bueno, a propósito de festivo, hoy mañana para la comunidad judía es el Purim, es una celebración, una conmemoración del relato bíblico donde el pueblo se salva de milagro de algo sucedido terrible en Persia. Y buscaba ya del año pasado, no había tenido la oportunidad, seguramente porque no coincidió con la fecha de Consentidos, pero esta vez sí, a una música que lo pudiera representar. Y lo encontramos a través de una agrupación completamente desconocida para nosotros, se llama A613, que significa A, bueno, no sé, la verdad, 613 es una rareza en inglés. Y el tema precisamente se llama Purim, expresa en más de un idioma y también a modo de popurrí las alegrías que vive este pueblo. Son 2 minutos para escuchar a A613 dedicando su canción al Purim, celebración judía de hoy.
Durante este mes, hasta las 10 y a partir del 6 de abril,
Consentidos cambia de horario. Iremos de 10 a 11 de la mañana y a continuación seguirá El Sol de Nuestra España con Oscar Di Profio. Otro horario, el consentido de siempre.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Volvemos a escuchar a Ximena allí con la comunicación y nuestros amigos.
11-443-7-3780, número de WhatsApp. Y Freddy nos dice: hola, soy Freddy de Blanes, Cataluña. Con el comentario de la escultura y su aniversario número 22, me hizo recordar que llevo los mismos años en España, esperando y deseando volver algún día definitivamente. Coincido mi footing por el Mediterráneo con vuestro programa. Por lo tanto, he cambiado la música por Consentidos. Muy contento por ello, ya que es muy bueno implementar mi cultura. Abrazo al equipo, muy buen programa.
Gracias, Freddy. Bueno,
muy bien.
Corriendo. Footing, dice. Voy a estar
por ahí dando vueltas por el Mediterráneo.
Footing. Ah. Muy bien. Creo que esa palabra incluso está actualizada con otra. Ahora, bueno, no la tengo presente. Después va a salir. Running.
Bueno,
todas, vamos con todas son en inglés. Sí.
Vamos con otra notita. En este caso, vamos a hablar de un plato también muy especial que a muchos los confunde por el nombre, ¿no?, del plato, pero que es interesante. Yo buscaría antecedentes en los pastelones de carne medievales, en algunos pasteles también, y hasta te diría en la empanada gallega en cuanto a lo que se utiliza, ¿no?
A ver de qué se trata.
Y estamos tomando algunos datos que publicó un amigo personal, chef Norberto Petrick, maestro, cocinero, muchos años.
Sí.
En algunas escuelas aquí de Buenos Aires.
Sí.
Se trata del pastel de novios.
Ah.
Que por supuesto, como veremos, el nombre engaña.
Así.
Dice nuestro amigo Petrick que buscando un origen o la punta de un hilo que nos lleve hacia el origen de esta deliciosa y extraña preparación, debemos entender a la cocina argentina como una cocina fusión, a donde influyen las distintas corrientes culturales que la fueron ocupando, ya sea como pueblos originarios, como conquistadores, como los nuevos dueños de la tierra, o como inmigrantes de todo el mundo que la fueron poblando. El hombre parte de un mismo punto y va poblando el planeta, y con él arrastra su forma de comer, y a medida que se va asentando, incluso realiza intercambios con otros pobladores vecinos.
Buena descripción, ¿eh?
También recibe de los pueblos conquistadores distintos alimentos y técnicas culinarias, y de allí que no podemos descartar que este tipo de empanada pueda tener un origen lejano traído por la conquista española aquí adhiero un poquito a mi teoría de su cercanía a nuestra empanada, ¿no?
Sí, sí, y aparte nombraste los pastelones. Perdón que te interrumpo 10 segundos. Nombraste el pastelón y recordamos justamente en su momento también contaste su historia, así que estamos orientados para entenderlo.
Así es. Bueno, digamos que nuestro amigo Petri, que es ha sido lector de fuegovivo.com.ar y tuvo la gentileza, porque escribe en un portal muy, muy interesante que se llama Fuego Lento, y escribió una nota muy interesante referido a mi libro El fin de la cocina, ¿no?
Ajá, bueno.
Esto entre paredes.
Entonces entendimos bien.
Estaba diciendo Petri que no podemos descartar que este tipo de empanada, así llama al pastel de novios, puede tener un origen lejano traído por la conquista española que baja desde Perú y va ocupando el NOA, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba. Y es de esta zona que llega a la capital. Esta y otras preparaciones dulces desde el interior, ¿no? Como sabemos, la empanada es de origen persa, pero su uso y distribución se hace presente en la mayor parte del mundo. España la hereda de la conquista de los moros, y de allí que en este caso particular llegue con el agregado de una dulce capa de merengue sobre la costra, que es lo que le da la particularidad a este pastel de novia, ¿no? Por otro lado, podemos ver un plato muy particular que hace referencia a las empanadas para 1863 en Buenos Aires. Se las menciona justamente cubiertas de crema caramelada y rellenas con pescado frito. Algo rarísimo para nuestro paladar actual, ¿no? Plato agridulce, infaltable en las fiestas de casamiento tucumanas, el pastel de novia forma parte de la tradición culinaria de esta provincia. ¿Pero en qué consiste? ¿Es una torta de boda, como la que conocemos nosotros? Elena Britos, reconocida empanadera y cocinera especializada en platos regionales de Tucumán, comparte algunos de sus secretos. Y dice: nuestro pastel de novia lleva pollo, muchas veces y lleva carne de ternera también, ¿no es cierto? En este caso, Elena Britos dice: nuestro pastel de novia lleva pollo, pelones, azúcar, canela, harina, huevos y grasa de cerdo. La carne de pollo que se utiliza para el relleno se hierve y luego se desmenuza. Se desmenuza, no se pica, aclara enfáticamente la cocinera. Los pelones se ponen en remojo para después servirlos. El jugo que se obtiene de allí se conserva. Aparte, hay que poner un poco de azúcar a quemar con grasa de cerdo para que se forme un caramelo. Cuando el caramelo está listo, se agrega el pollo desmenuzado, los pelones picaditos y unas pasas de uva. Se mezcla todo con un poco de canela y más azúcar para que los ingredientes se integren bien. Para la masa se usan 6 yemas de huevo, harina, grasa de cerdo. La mitad de la masa se coloca en una bandeja, con cierta profundidad, por supuesto. Se le agrega el relleno y se cierra con el resto de la masa, con el repulgue habitual, y se lleva al horno. Hasta ahí tenemos casi una de nuestras empanadas gallegas, ¿no?
Ajá.
Horneado, sí. Lo cubrimos con un merengue, buena cantidad de merengue, preparado con las claras de los huevos, ¿eh? Por supuesto, algunos pueden sorprender. Las comidas agridulces no son para cualquiera, pero culturalmente está muy arraigado, como dijimos, en el NOA, este plato, ¿no? Y hablando de paladares y de gustos que van cambiando, hay una receta, en este caso de Enrique Hudson, que dice, o habla, mejor dicho, de duraznos en escabeche.
Te escuchamos.
Sí, está planteando estoy tratando de desmenuzar un poquito de qué se trata, porque es un extracto de un diálogo que hay en uno de los libros de memoria, justamente, del señor Hasso, que, como sabemos, vivió por aquella zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo voy a leer literalmente. Se le explicó que eran duraznos en escabeche, y en la casa era costumbre tenerlos en la mesa durante la cena. Probó uno con su cordero frío y enseguida les aseguró a mis padres que nunca en su vida había comido algo tan rico, tan apetitoso y sabroso, ya fuese debido a los duraznos o a alguna propiedad de nuestro cordero que lo volvía diferente de los demás. Nunca había disfrutado tanto una comida. Lo que quería saber era cómo se hacían. Se le explicó que se debían elegir frutas grandes y sanas que empezaban a madurar cuando el dedo se hunde en el durazno, está demasiado maduro. La fruta seleccionada se lava, se seca y se pone en un barril. Luego se le echa vinagre hirviendo con un puñado de clavos de olor hasta cubrirlos. El barril se tapa y se deja durante un par de meses, después de los cuales estaría bien escabechada. Bueno, escabeche, para quien quiera probar otro tipo de escabeche. Por supuesto que la casa de la familia, Carlton, solían ir muchos ingleses y británicos que estaban por aquí asentados o en viaje, ¿no? Así que seguramente se sorprendían con prácticamente todo lo que veían a su paso. Y hablando de ingleses, medio como para redondear un poquito, me llamó la atención una reseña de un libro, La importancia del tenedor, escrito por una historiadora y escritora británica, B. Wilson,
sí,
donde plantea algo así como, ¿por qué la gastronomía británica es horrible? A pesar de haber nacido en Oxford, esta señora es consciente que la gastronomía de su país es por lo menos mejorable. Y una explicación que da es que hasta el siglo XVIII los ingleses solamente comían carne asada, el plato estrella de la gastronomía de las islas, porque si algo dominaban era un buen fuego, muchas veces al aire libre. Para hacer lo posible tenían toda la madera que quisieran. El problema fue que, mientras que asar carne formaba parte del carácter nacional, podemos hacer una analogía un poquito con lo que sucedió aquí en nuestras pampas, y podían permitírselo, otras cocinas menos ricas en madera y el posterior carbón, como la francesa o la italiana, se adentraban en otras técnicas y en otras preparaciones, que para cuando desapareció la cocina sobre leña, ya dominaba. La necesidad es la madre de la invención, escribe Wilson, y es probable que una menor necesidad de cantidad de leña nos hubiese obligado a dar con una cocina más creativa y variada. Siempre hablamos de esto, ¿no? O sea, cuando en algún país hay exceso de determinados productos,
sí,
a veces incluso se habla de la cocina gallega, donde lo que más se popularizó fuera de sus fronteras es la cocina referida al bodegón marítimo, o sea, a sus pescados, mariscos, pulpo, etcétera, y a la Argentina, donde todo gira alrededor de la carne.
Sí.
Suele pasar que no se esmeren los cocineros en preparaciones más complejas, ¿no?
Qué cosa, pero bueno, a veces pasa.
Bueno, es algo natural. O sea,
sí.
En la gastronomía incide la geografía, el clima, justamente los productos que están a mano, la cultura, la religión. Hay una cantidad de cuestiones que hacen que comamos esto o aquello. Y de determinada manera, a determinados horarios y en determinada compañía, ¿no?
Cuando nombrabas hace un minuto los pelones que incorporabas en la, que se incorporaban en la receta, estaba recordando precisamente que en el cierre del verano los duraznos dan lugar al pelón, y en, por lo menos en cuanto a lo que se distribuye en el AMBA, Buenos Aires y alrededores, es así. Un momento coinciden, quedan los pelones como último, como un resabio de los duraznos al cierre del verano.
Sí. Se da la particularidad de que se están comprando por unidad últimamente.
Sí.
No, de verdad.
No, no, que no lo dudo si lo he hecho, claro.
Ves unos hermosos pelones y se han visto, sí, también hermosos duraznos. Y a veces la gente, bueno, se lleva dos, tres, en fin.
Claro.
Como para darnos el gusto, ¿no?
Sí, sí. No, llenar el canasto de frutas que cumple el rol de centro de mesa es un recuerdo.
Bueno, es interesante. Sí. Eso, el centro de mesa siempre estuvo ocupada. Históricamente, justamente con la fuente, con las frutas,
sí,
y en otros tiempos también con la sopera, digamos, ¿no? O sea, donde se ponía en el centro de la mesa esas piezas muy ornamentadas, muy bonitas, con una tapa, donde solía estar el caldo caliente para iniciar la comida, ¿verdad?
Muy bien. Ah, sí, esa ya no es una costumbre de orden decorativa, sino definitivamente cultural. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Cosas que se fueron perdiendo.
Claro, claro. Sí, contanos sobre los últimos mensajes y después vamos a un tema de Rosa Cedrón.
José de San Telmo dice: qué diversa y rica es toda nuestra cocina argentina, a veces,
claro,
un tanto desvalorizada y por tanto invisibilizada. Consiguen destacarla en este programa, enhorabuena por eso, saludos para ustedes.
Muchas gracias, sí, efectivamente, ese es el objetivo.
Impuesto, ¿no? Hablar de la cocina argentina y de sus influencias, etcétera.
El tema que canta Rosa Cedrón se llama Ti, Miña Flor. Cada tanto apelamos a él porque nos encanta y la escuchamos.
Ti, Miña Flor, dos alentos do meu corazón, ei te levar no meu peito além do mar. Noite de fevereiro, primavera temperada, cando busco os meus olhos nos teus, cando traes o recendo do ar, tan só quero sentir a tua pel entre as ondas deste fim do mar. Thank you.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Bueno, estábamos escuchando a Rosa Cedrón, la de Monforte de Lemos, que cantaba en Luarna Lubre, en el tema Ti Miña Flor. Sí, te escuchamos a vos con los mensajes de nuestros amigos y nos vamos con Manuel a la cocina.
Cristina dice, qué interesante esa receta del pastel de novio, siempre aprendiendo algo nuevo con ustedes. Buena semana y será hasta el sábado próximo, si Dios quiere.
Muchas gracias. Recibimos ese saludo y lo devolvemos para todos nuestros amigos.
Gracias.
Maestro, la plaza lista.
Estamos en la cocina. Vamos a recordar que a partir del 6 de abril vamos a estar una hora más tarde, o sea, de 10 a 11, y a partir de allí comenzará el Sol de Nuestra España, siempre conducido por Carly Profio, ¿no? Vamos con unos escalopes de cerdo en su salsa, y luego, si tenemos tiempo, vamos a acompañar con otra receta, un soufflé de papas.
Bien.
Vamos a utilizar 300 gramos de carré de cerdo sin hueso, cortado en escalope, o sea, en finas lonchas, harina, una cebolla, medio vaso de vino blanco, aceite de oliva, una hoja de laurel, sal y pimienta. Vamos a salpimentar los escalopes, los pasamos por harina y doramos en una sartén con un poco de aceite. Ponemos en una olla con un poco de agua tibia en el fondo. Sofreímos la cebolla bien picadita, añadimos el laurel y el vino, dejamos evaporar el alcohol y echamos sobre la carne. Vamos moviendo la olla para que se mezclen los ingredientes y no se pegue de paso, y tapamos. Bajamos la llama y dejamos cocer a fuego suave unos 20 minutos, moviendo de vez en cuando, como dije, la olla, y de esta manera tenemos los escalopes con su propia salsa, ¿no? Muy, muy, muy sabroso.
Sí, realmente lo es.
Yo acostumbro acompañar este plato con puré de calabazas, pero para quien tenga tiempo y paciencia, sí, vamos a dar la receta de un soufflé de papas. Después que Ximena comente algunas cositas.
Lilian Hendrich dice, buen día, queridos amigos. Lilian. Me acuerdo de los pelones maravillosos de Viedma, eran riquísimos. Y en Chile los llaman pelados, cariño, nos envía Lilian.
Qué rico. Qué pelados. Bien.
Sí, muy bien. Muy bien llamados. han perdido la pelusa.
Claro. ¿No? Exacto, sí, bueno, tienen esa piel con la textura casi similar a la cáscara de la manzana y más delgado. Es una fruta riquísima.
Bueno, ya tenemos los escalopes en su sal y vamos a hacer un soufflé de papas. Vamos a usar 1 kilo de papas, 100 gramos de manteca, una pizca de nuez moscada, 4 huevos, 4 cucharadas de crema de leche. Vamos a hervir las papas en agua con sal, las pelamos. Hay que acostumbrarse a cocinar la papa con la piel, porque mantiene mucho más su sabor, ¿no? Las pelamos y pasamos por el pasapuré. Añadimos, yo aparte del pasapuré, a veces uso directamente el batidor para hacer un puré bien, bien cremoso, ¿no?
Sí.
Es un tip. Añadimos la manteca, la nuez moscada, las yemas de a una y la crema. Vamos mezclando con movimientos envolventes. Batimos las claras a punto de nieve. Añadimos con cuidado, también con movimientos suaves, como cuando estamos haciendo una mousse.
Claro.
Vertemos en un molde, de esos desmontables, son los adecuados, enmantecado, y llevamos a horno medio suave, unos 140 grados, durante 20 minutos. Ni se le ocurra abrir la tapa del horno. Bueno, hasta que se dore. Servimos enseguida, y en este caso, como este soufflé de papas es ideal para acompañar todo tipo de carnes, podemos maridarlo con nuestros escalopes en su salsa.
¡Qué rico! ¡Qué buen complemento!
Sí, una comida casi festiva, digamos, acompañamiento, ¿no?
Sí, claro.
Y con productos, de alguna manera, que no son tan caros, ¿verdad?
Sí. Me dejaste pensando con el tema de las frutas que se compran de a una, y hay muchas cosas que... Bueno, estamos atravesando un momento que está pasando eso con todos los productos. Las recetas han sido verdaderamente encantadoras y todos tomamos nota al detalle de cómo lo describís. Con esto, y agradeciendo a nuestros amigos, lo despido hasta el sábado que viene. Manuel, cierra este programa como es habitual.
Bueno, no vamos a irnos sin recordar, porque más allá de banderías, el 24 de marzo es un día para la memoria, ¿no?
Sí, claro.
Así que, y para la reflexión, que siempre viene bien. Nunca está de más. Planteamos en este programa muchas historias, porque entendiendo la historia, seguramente entenderemos el presente y nos prepararemos para el futuro.
Sí.
Y hablando de futuro, vamos a dejar en buenas manos a nuestros oyentes, porque está por comenzar El Sol de Nuestra España, conducido, como siempre, por Oscar Di Proxio y gran equipo hasta las 13 horas. Volveremos el sábado que viene con más consentidos.